Bueno, pues muchas. Perdón, estamos ya.
¿Técnicos?
Estamos modernizando. Emitir el curso en directo. La primera vez. No, no salís.
Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla. Muchas gracias a todos por venir. Para aquellos que es la primera vez en el centro, pues contar un poquito que este centro sigue la vía de su Santidad Dalai Lama y pertenece a una fundación que se llama FPMT, que fue fundada por Lama Yeshe y Lama Sopa Rinpoche en los años 70 en Nepal. Y pues en aquella época pues iba mucha gente buscando pues las herramientas que ofrece el budismo para conocer nuestra mente y trabajar con ella y pues un poco aprender a soltar pues todas las cosas que nos hacen estar mal y a desarrollar nuestro máximo potencial. Y estos lamas, pues la gente que estaba ahí empezaron a pedirles que enseñaran y empezaron a enseñar, y luego esas personas se iban a sus países de origen y empezaron a montar grupitos pues porque querían seguir aprendiendo. Y así pues fueron surgiendo un montón de centros en todo el mundo, y hoy en día pues hay más de 140, 160 centros y proyectos de esta fundación, que su objetivo es pues transmitir esas técnicas del budismo, en concreto del linaje del budismo tibetano, de la escuela de Lupa. Y este centro surgió pues también de la misma manera. Entonces pues nos dedicamos a invitar a distintos maestros, profesores y lamas para compartir y aprender juntos, ¿no? Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Mike Murray. Mike, thank you so much for coming. We are very, very, very happy. Estamos muy, muy contentos de que haya venido Mike Murray, que tiene más de 40 años de experiencia en el budismo. Él nació en Sri Lanka y ha estudiado con grandes maestros como Santiago Dalai Lama, Lama Sopa Rinpoche, conoció a Lama Yeshe también. Entonces es una persona con mucha, mucha experiencia y que se dedica, pues él es el coordinador del centro de Yamian en Londres, que hace lleva ahí pues 10 años, y ha sido también director del centro. Y pues bueno, es una suerte tener a alguien con su conocimiento y su manera de experiencia también de saber transmitir, ¿no? Un poco esas técnicas. Then, so thank you so much for coming.
Thank you. Thank you. So thank you very much for inviting me here. It's very nice to be here.
Muchas gracias por invitarme aquí. Es muy agradable estar aquí.
This is my first time to Bilbao.
Es mi primera vez en Bilbao.
And I realized I should have brought a large suitcase with me because there's so much food to buy and take back.
Y me he dado cuenta de que tenía que haber traído una maleta mucho más grande porque hay tanta comida aquí para comprar.
So this kind of city is the kind of city my sister would love. She would absolutely love.
Es el tipo de ciudad que mi hermana, sin ninguna duda, le encantaría.
I have to admit that I have no Spanish at all, or very, very little Spanish. And so when I printed off the advert for this, I had no idea what I was talking about, but I will talk about compassion and why it's useful to be brave when we're being compassionate, not to think of compassion as something weak, but actually in this, particularly in this world, it's something very strong and powerful.
Entonces, tengo que admitir que no sé nada de castellano, entonces cuando he impreso la publicidad que hemos hecho en el centro para leer lo que habíamos dicho, realmente no veo que no me entera de nada. Entonces, bueno, de todas formas, lo que vamos a hablar es sobre la compasión y de cómo podemos sentirnos, tener mucho valor, sentirnos muy valientes, ¿no? Tener mucho coraje cuando practicamos la compasión. Y que, entonces, que no verlo como una debilidad, sino como algo que es es algo que te da fuerza, es, demuestra que eres muy fuerte. So,
so compassion, I don't know what it means in Spanish, but in English, compassion is something from the heart. It's something, and if you take the Buddhist flavor of compassion, it's seeing somebody who suffers and wanting to remove their suffering in some way, to take away the suffering of others. But it's also about wanting to remove our own suffering, to take away our own suffering. So it's that kind of heartfelt feeling.
Entonces, no sé exactamente lo que significa la palabra compasión en castellano, pero en inglés es algo que surge del corazón. Y es ese deseo de, cuando hay alguien sufriendo, de querer eliminar ese sufrimiento. Y también tiene que ver con eliminar nuestro propio sufrimiento. Desde el corazón.
And it's very close to, in English, the word love. Which has far too many meanings in English, but in the Buddhist sense, love is wanting to give happiness to others, wanting to give happiness to people that we meet, and also, again, wanting to give ourself happiness. So it's that kind of, again, from the heart, from a warm, from the heart feeling.
Y también tiene mucho que ver con la palabra amor. En inglés tiene muchos significados, y en este contexto, amor es ese deseo de que la otra persona tenga la felicidad y sea feliz. Y también de darnos felicidad a nosotros mismos. Es esa, ese sentimiento del corazón, siente en el corazón.
So, if we take either of those, they're almost like two sides of a coin, then what we need to do in our own life is to pick moments when we have experienced compassion or experienced love, and when we've seen compassionate actions or seen loving actions, and think, what's that quality that makes them special? What's that quality that makes them unique? Brings that kind of inner joy when we do that.
Entonces, la compasión y el amor son como las dos caras de una misma moneda. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar ejemplos en nuestra vida en los cuales hemos experimentado o compasión o amor. Entonces, identificar esos momentos y ver qué tienen de único, de especial, que hace que surja esa alegría, ese bienestar en nuestro corazón.
So, I know that not all of you are Buddhists, and not all of you have any connection with Tibetan Buddhism, but I'd like us just to spend a couple of minutes developing in our hearts a sense of love, of wishing well, of benevolence. And just within this group, if we all sit here for a couple of minutes and we just think, may all the people in this room, may we all be happy. Yeah? Doesn't have any religious connotation at all. Yeah. And I'm not selling you anything afterwards, so you're okay.
Entonces, sé que muchos de vosotros no sois budistas y no tenéis ninguna conexión con el budismo tibetano, y aún así me gustaría que estuviéramos un par de minutos generando una actitud de amor, de bondad, de benevolencia, ese deseo que lo podemos pensar simplemente con las personas que estamos aquí en esta habitación, de generar ese deseo de que todos podamos estar bien y ser felices. Y esto no tiene nada de religioso, ni una connotación religiosa, y nos va a intentar vender luego nada después.
Okay. So, if we want to develop a sense of love, of benevolence, of caring for others, then first we need to feel that in our heart. So that's the step one, is to feel that, to think about times when we have felt loved, or when we have loved someone in a not in a sexual way, not in a clinging way, but just a benevolent well-wishing for somebody, and when we have felt people being kind and gentle to us, caring for us, these kind of phrases in English.
Entonces, cuando queremos desarrollar el amor en nuestro corazón, tenemos que pensar en ocasiones en las cuales hemos sentido eso, hemos experimentado eso, ¿no? Cuando hemos experimentado esa actitud o sentimiento de bondad. I think I missed last part.
Es
conectar con, o sea, traer a la mente un momento en el cual hemos experimentado ese amor para conectar con ello. Si queremos desarrollarlo hacia los demás, tenemos que experimentarlo uno mismo. Nosotros.
Porque hayamos sentido que nos han cuidado.
O situaciones en las que hemos sentido que nos han cuidado.
Thank you. So then, the next step after that is to want that for ourselves. And I know that sounds, in English in any case, it sounds selfish, but it's to love yourself. Yeah.
Y el primer paso es eso, es conectar con esa emoción. Y el segundo es desear eso para uno mismo. Y esto puede parecer egoísta, pero no es el desear ese amor, darnos ese amor a nosotros mismos.
So why do we say that? It's very simple. Today I was walking around in the food market down by the river, and in that kind of foreigner mode, looking at things, thinking, "What is that? What is that?" So if you sent me down to the shops to get you something, and I don't know, I have never seen it before, and you say, "Oh, please buy me this," then I can come back with anything that market man will sell me, because I have no idea. So.
Entonces, por ejemplo, hoy he estado dando un paseo por el mercado de la ribera, viendo las frutas y todo, y con ese punto de vista de un extranjero, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, si alguno de vosotros me dice, oye, vete a esta tienda y cómprame esto, pues claro, yo voy a ir y voy a comprar y voy a volver con cualquier cosa que me venda, lo primero que me venda la persona, porque yo no sé cómo es eso que me estás diciendo.
So if we're going to share a sense of love with other people, first we need to know what that loving feeling feels like, and then we need to want that for ourselves, because if we think that we're going to give loving kindness to someone else but not for ourselves, then something is wrong, you know?
Entonces, de la misma manera, si queremos generar ese afecto o amor hacia los demás, primero tenemos que saber cómo se siente eso, qué es esa sensación o esa actitud, ¿no? Ese sentimiento. Entonces, y primero tenemos que desear ese sentimiento para nosotros mismos.
So this, if that happens, in the next thing that we do, if you suddenly get that block and you feel, for some reason, I can't love myself, then that's not bad. That's actually the first step, realizing that there's some block and being able to overcome it. Yeah.
Entonces, claro, porque si queremos dar amor a los demás, pero no nos lo damos a nosotros mismos, pues eso, hay algo ahí que no funciona. Y si... I guess you know one thing you said before, and now I forgot the thing you said now. Entonces, si estamos intentando generar ese amor para nosotros mismos, y notamos un bloqueo que no podemos querernos a nosotros mismos, eso no está bien, no es, es el primer paso, ¿no? No hay ningún problema. Es de hecho el primer paso para poder desarrollarlo.
Okay. So let's try, yeah? So just spend some time. First wish for, or first develop a sense of love, what it means to be loved, to love someone else, to care for someone, to be cared for. If we have those feelings in our heart, just, and almost like build a little fire inside you so that it's burning and it's flaming and it's bright. Yeah?
Entonces vamos a intentarlo en unos momentos, a generar esa sensación de amor. Entonces, pensando qué es querer a alguien, qué es que me quieran, qué es sentirte que te cuidan o cuidar. Y imaginar que es como si hubiese un fuego dentro de vosotros, un pequeño fuego, y es algo que te da energía, que te hace tener la mente clara.
Okay. So if that doesn't come thinking about some people you know, think about your pet, about animals you know. Doesn't matter where you get that feeling from, as long as the feeling burns.
Y entonces, si este sentimiento no lo podéis realmente sentirlo hacia una persona que conozcáis o hacia alguien, podéis pensar en una mascota que tengáis, alguien que te haga experimentar ese sentimiento de amor, de afecto, y sentir que es como un fuego que arde dentro de ti.
Okay. now having generated a feeling of love, then give it to yourself. May I be happy. May I be free from suffering.
Entonces ahora, una vez que has generado ese sentimiento de amor, dátelo a ti mismo. Que yo pueda estar bien, que pueda ser feliz.
Spread that feeling to everyone in the room. May we all be happy. May we all be free from suffering.
Y ahora extiende ese sentimiento a todos los demás en la habitación. Que todos nosotros seamos felices y que todos nosotros estemos libres del sufrimiento.
So now we have some taste of what we're supposed to be trying to do. There are two aspects that we need to think about really now. One is that, why do we need this attitude, this feeling, this emotion in our lives? What benefit does it bring? So one benefit is just straight away, when you get into that zone of caring, loving, it's a nice place to be in. It's a warm space. It's a gentle holding space. There's nothing sharp in there. And that, for yourself, is enormously beneficial. Why do I say that? Because in London, I don't know about here in this city, but in London, there are a lot of sharp things in your life every day. You may meet people who are angry, who are cross, And it may take you into a cross, angry place.
Entonces, ahora tenemos un poco un sabor, ¿no? De lo que estamos intentando hacer. Entonces, ¿por qué? Surgen varios aspectos, ¿no? Entonces, uno de ellos es, ¿y por qué hacer esto, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de hacer este trabajo? Entonces, el primer beneficio es que generar esta actitud de cariño, de cuidarnos, es algo que es muy beneficioso para uno mismo, ¿no? Es algo muy beneficioso porque crea un espacio agradable, amable, algo que te sostiene. No hay nada afilado o algo cortante o dañino. Entonces, para uno mismo es muy beneficioso. ¿Y por qué digo esto? Digo, porque no sé si aquí pasa lo mismo, pero en Londres hay muchas cosas que son pues hostiles, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen mucho enfado y que pues pueden hacer que también a ti te arrastres, ¿no? A también generar enfado.
So it's a perfectly natural thing to respond to someone who is angry with anger in our culture, well, certainly in English culture. But then what happens is it's almost like we have a fire burning, and it's called the angry fire. And then they throw petrol on it, and then I throw petrol on it, both of us are burnt. Then who benefits?
Entonces es perfectamente natural que surja una respuesta de enfado cuando alguien te está tratando con enfado, por lo menos en la cultura inglesa. Y no sé si aquí. Entonces es como si hubiese ese fuego del enfado, entonces uno de los dos pone esa gasolina y entonces tú también echas gasolina, entonces los dos nos quemamos, ¿no? Nadie gana.
So maybe that reacting with anger doesn't help in particular. So a couple of stories about my teachers. One I actually witnessed and one I heard about. So in the very early days in Nepal, there was a monastery called Kopan Monastery, which is the core of this tradition. And every year they had, and they still do have, a one-month retreat on the Lamrim, the graded path to enlightenment.
Entonces, vemos cómo reaccionar con el enfado no es algo que ayude en particular. Y me gustaría compartir un par de historias de mis maestros. Una de ellas la vi yo mismo y la otra la escuché. Entonces, al principio de los días en Nepal, bueno, al principio de los días en Early Days, bueno, pues hace mucho tiempo, en Nepal, en el monasterio de Kopan, que es el corazón de esta tradición, cada año hacen un retiro de un mes de Lamrim.
And every year, Lama Zopa Rinpoche, who has an image there, so Lama Zopa Rinpoche would sit on a high throne in this temple, and the temple wasn't as elaborate as it is now. In the old days it was quite small and there was a big tent outside, and it was very primitive there, so primitive that somebody I knew who was a young monk there, they had open trenches, latrines, for all the people coming. There were like 100 people using these latrines. And then one of the young monks heard that you could, they produce gas, you know, an excrement produces gas.
Gas.
Yeah. So he then struck a match and he threw the match into the latrine and the whole thing exploded.
Dice que cada año, en ese retiro del hambre, cada año va a la masa para el coche, que podéis ver la imagen aquí en el trono y aquí a la derecha. Va a enseñar y se sienta en un trono alto, y en aquellos días, hace tanto tiempo, el monasterio no era como es ahora, ¿no? tan desarrollado, ¿no? Era un templo pequeñito con una tienda fuera y muy muy primitivo. Era tan primitivo que un monje que conozco, un monje joven, decía que tenían letrinas abiertas para todo el mundo y que se generaba gas, y que entonces que lanzó una cerilla y ardió todo, explotó.
So Lama Zopa Rinpoche is a very traditional lama, and so he would sit on the throne, and for the first 10 days of this retreat he would teach traditional Tibetan Buddhism, and he would teach about the hell realms for 10 days constantly, the suffering of the hell realms, the suffering of the hell realms, in quite broken English. And you have to remember, this is in the time of the hippies, so there's kind of peace and love and bit stoned in the audience. And Lama Zopa is telling them about hell, hell, hell.
Entonces, Lama Zopa es un lama muy tradicional, y entonces en el curso pues él se sentaba en el trono y durante 10 días explicaba de manera muy tradicional pues los sufrimientos de los infiernos. Durante 10 días todo el sufrimiento de los reinos de los infiernos, y en su inglés roto. Entonces, recordar que esta es la época de los hippies, ¿no? De paz, amor, tal, y ahí estaba Rinpoche hablando de los infiernos.
So, every now and again, because it was the hippie era, people would just get up and shout at him. They'd become enraged and stand in the audience and shout at him, wave their arms, like this. And Rinpoche would sit on the throne and he'd go, oh, thank you so much, thank you so much. Thank you so much for telling me. Thank you so much for telling me. And then after a while, the person shouting would become very embarrassed and go, oh. But all Rinpoche did was say, thank you so much, thank you so much. And the reason he said that was because when somebody attacks him or shouts at him, it gives an opportunity to him to see, is there any selfishness? Is there any self-concern there? Am I worried by this person criticizing me?
Entonces, pues de vez en cuando, alguno de los oyentes se levantaba y se enfadaba muchísimo y empezaba a gritarle a Lama Zopa, ah, ¿qué estás haciendo? Entonces Lama Zopa lo que hacía era decirle, oh, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y la persona que estaba enfadada, gritándole, poco a poco se iba avergonzando, y entonces al final se callaba. Y todo lo que hacía Rinpoche era, muchas gracias, muchas gracias, le decía. Y entonces la razón por la cual le daba las gracias era que cuando alguien se enfadaba con él y le criticaba, él le agradecía porque era una oportunidad para él mismo para analizar si había algo de egocentrismo, de egoísmo en él, ¿no? si había algo que le estuviese removiendo el oír esas críticas, ¿no? Entonces era una oportunidad para él para chequear eso, ¿no?
So then move forward 30 years to London. And we were setting up our temple. This was the third temple that we were setting up, so you will become much bigger in time. We set this temple, this is when we set up Jamyang in the courthouse. Mm-hmm. So we had a special opening party for that time.
Entonces, 30, ahora, avanzamos 30 años, la época en Londres, 30 años más tarde, estábamos intentando hacer construir lo que es ahora el centro de Jamyang, donde está ahora, que es un antiguo juzgado, y que era el tercer templo que íbamos a construir, ¿no? El tercer centro, que iba a ser pues mucho más grande que lo anterior.
So if you imagine that you're looking out of the front door of the center of the courthouse, then to the right there was a pub. I don't know how you say it. And it was what we would say in English is a rough pub. So, lots of fighting went on in the pub. Loud music, fighting, drug taking, full normal English pub.
Entonces hicieron una ceremonia de apertura, una fiesta de apertura, y si estabas en la puerta del edificio del antiguo juzgado y mirabas hacia afuera a la derecha, ahí había un pub inglés, que era un pub de los duros, de beber, pelearse, el típico pub tradicional inglés.
So, and behind the pub was where we had our little tent and our little festival to open the temple. And Lama Zopa was there again. And there was a moment, and I was being the sort of door guard, you know, the kind of, yes. even though I'm a complete coward, you know, I'm trying to look big.
What?
Trying to look big. Coward. No bravery. No bravery.
Entonces, detrás del bar ese, del pub ese, teníamos nuestra tiendita donde íbamos a hacer la fiesta de inauguración. Y entonces la masopa fue allí. Y yo estaba como de portero en la puerta. Y ellos, en realidad, aunque yo soy muy cobarde y soy un gran cobarde, pues ahí estaba intentando parecer así, ¿verdad? Muy fuerte.
So up on stage, and we had a little stage, and there were three girls who sang a cappella music together, and they sang very beautifully. So they were singing into a microphone, and Namazoka was sitting, if they're there, he was sitting directly in front, and then some other people were sitting, and I was kind of at the back of the room, or the back of the tent, acting as the guard.
Entonces había como un escenario, y estaba la masopa sentada arriba y frente a él había tres mujeres que estaban cantando a capela una canción muy bonita, y luego estaba toda la gente y yo estaba detrás del todo así como guardando la puerta.
So I kind of looked away briefly to see what was on the stage, and as I did so, one of the people from the pub, he came running through shouting and seized the microphone from the girls who were singing and started shouting. So then we looked at what Lama Zopa was doing, and he was just sitting there. Just sitting. So we thought, okay, you know, then we take our cue from him, we do nothing. So this man is really angry, shouting into the microphone. The poor girls were kind of back against the back of the stage in fear. So this carried on.
Entonces hubo un momento que yo miré hacia el escenario, me miré hacia la puerta de afuera, miré al escenario para ver lo que estaba sucediendo allí. Y en ese momento entró uno de los hombres del pub corriendo, agarró el micro, les quitó el micrófono a las tres mujeres y empezó a gritar. Y las tres chicas se asustaron, se apartaron. Y entonces miré a la masopa y la masopa estaba así, tan tranquilo, sentado. Entonces todos le vimos a la masopa así y dijimos, bueno, pues vamos a seguir.
So again, the man was shouting, and then he got more and more sort of, he ran out of words, and then he went red, and then the best bit, sorry, I shouldn't say these things, his wife came in. She came from the back and she said, "You stupid fool, you idiot!" And she literally dragged him off stage by his ear.
Entonces, pues el hombre siguió gritando, y hasta que ya se quedó sin palabras, entonces de repente se puso todo rojo. Y lo mejor, que no debería decir esto, pero la mejor parte es cuando de repente entró su mujer.
Estúpido, ¿qué estás haciendo?
Entonces le cogió literalmente de la oreja y se lo llevó de la oreja.
And all of that because Lama Zopa did nothing. Very interesting, that not responding, or that responding with thank you so much, completely changes the dynamic of that situation. Yeah.
Y todo eso debido a que Lama Zopa no reaccionó, ¿no? Simplemente no hizo nada. Como eso también de dar las gracias, ¿no? Que esa actitud cambió completamente la situación.
So, how do we train ourselves not to react in the way that we normally do to some situation like that? Because on a bad day, for me, you just have to bump into me walking past, and I'm...
Entonces, ¿cómo nos entrenamos para no reaccionar de esa manera impulsiva? Porque en un mal día simplemente tienes que chocarte conmigo un poquito y ya estoy...
So, one way to do it is compassion.
Una manera de hacerlo es con la compasión.
If we think of the other person, after all, I just got bumped into, I wasn't knocked over, I didn't fall over, nothing actually really happened.
Entonces, si pensamos en la otra persona, simplemente nos hemos chocado, ni siquiera me he caído, no me ha pasado nada.
But if we think of the other person, why they're behaving in that way, then actually they must be in pain.
Si pensamos en la otra persona, pensamos, ¿por qué está actuando de esa manera? Pues de hecho, seguramente tiene que estar sufriendo, ¿no? Tiene que tener dolor.
And if we can focus on their pain and wanting to remove that, then again for us it changes the situation of our experience.
Entonces, si nos concentramos en ellos, en su dolor, entonces y en desear eliminar ese dolor que tienen, eso cambia totalmente la situación para nosotros.
That doesn't mean that if somebody is behaving very badly that we do nothing, but we can be, I don't know how you would say it, but in English we talk about being forceful without being angry.
Ah, yeah. Esto no significa que cuando alguien esté comportándose de manera negativa no vayamos a hacer nada, ni tengamos que hacer nada. Pero en inglés, no sé cómo se dice, pero en inglés se dice mostrar un aspecto fiero, fuerte, sin estar enfadado dentro.
Yeah. So, and that's what we often muddle up. Sometimes in a situation we need to be strong, we need to be brave, we need to be courageous and say no. Just that, no. But how we weaken that is by being angry, and that poisons the no, if you see what I mean. Yeah.
Entonces, hay situaciones en las que tenemos que tener valentía y fuerza y decir no. Pero habitualmente lo que hacemos eso, pero llevados, nos dejamos arrastrar por el enfado en esas ocasiones.
And compassion also brings tolerance. Brings a kind of letting people live in their own way.
Y la compasión también hace que surja la tolerancia, es decir, permitir a las personas que vivan como ellos quieren vivir.
So, as most of you probably know, my country is going through a period of madness.
Entonces, como la mayoría de nosotros seguramente sepáis, mi país está pasando por un periodo de locura.
And this thing of Brexit and people wanting to leave the European Union. I have no problem with people wanting to stay or people to go, but I have a problem with the behaviour of many of my fellow countrymen. When the Brexit was announced, I remember seeing on the news people standing in the car parks outside supermarkets shouting at Polish women with their children who were shopping because they were foreigners.
You said you don't have problem with people wanting to vote?
No, it doesn't. It's a democratic vote, but it's the behavior.
Yeah. Para mí, yo no tengo ningún problema con que haya personas que quieran que se dé el Brexit, ¿no? O salir de la Unión Europea, o otros que quieran quedarse y no salir de la Unión Europea, pero sí que hay problemas con el comportamiento de muchas personas, ¿no? En relación a eso, porque por ejemplo había unas personas que estaban gritando a una familia polaca y llamándoles por simplemente porque eran extranjeros, ¿no? Insultándoles, hablando mal.
And it was shocking in my family because my father loved Poles. He spent in the 1960s, he went to Poland a lot, so he kind of indoctrinated the whole family to love Poles. So I had no idea that people behaved like this with Poles. I've seen it with people who have a different skin color or things like that, but you know, Poles. So this started almost like a we called it open season. When people go hunting, they have a certain time to shoot. So it started an open season for people to say very nasty things about other nationalities and other people who had lived in England for many years. The Poles in my hometown, they had been there since the Second World War. They had been fighting with the British, and then when Poland became communist, they stayed. And then suddenly people were shouting at them in the street, "Go home." What? You know? This is their home. Yeah.
Bueno, este comportamiento contra los polacos a mí personalmente es algo que me sorprendió mucho porque mi padre en los 60 estuvo viajando mucho a Polonia y nos enseñó a toda la familia a apreciar a los polacos, ¿no? Entonces, sí que había visto comportamientos racistas hacia otro tipo de personas con distinto color de piel, etcétera, pero nunca contra los polacos, entonces para mí esto era un gran shock. Y esto empezó, pues lamentablemente, un movimiento de gente que, como cuando se abre la temporada de caza, que dicen cosas horribles a otras personas de otras nacionalidades, a pesar de que llevan viviendo allí muchísimos años, ¿no? Y, por ejemplo, los polacos llevan desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? cuando Polonia se volvió comunista, se quedaron ahí en Inglaterra, ¿no? Y ahora pues, hay gente que les grita iros a casa, ¿no? Y de hecho, esa es su casa.
So then I thought, how do I respond to that? What do I do to counter that kind of behavior? So I thought then it's really important whenever I have a chance to show that the English are not pure. The English are a mix. We have this expression when a dog is of many different types. We call it a mongrel, or we call it a Heinz, because there's a special kind of baked beans that comes in 57 different varieties.
Entonces yo pensé, ¿cómo puedo responder o qué puedo hacer para contrarrestar esto? Y entonces pensé que lo primero es pues, mostrar que los ingleses no son algo puro, ¿no? Están mezclados, como las razas de perros que están mezcladas, pues, nosotros le llamamos también Heinz, que son como las latas de alubias que hay de 70 tipos distintos.
And that's not acting aggressively, but it's just pointing out a historical reality that none of us are pure bred. Particularly in England, we have a succession of invasions up until the Normans, and then they ran the country, and then gradually we had Huguenots, we had all manner of people coming in, and they benefited the country, you know. Without the Huguenots, we'd have had no lace making, no this fine cloth.
Lace?
It's a kind of fine woolen cloth. Just fine cloth. And many benefits came from them. And then to take another thing with a friend of mine who, he voted for Brexit. I didn't. To me, it's completely bizarre, I have to say, but he voted for Brexit, so he talks to me about the fact that when Brexit happens, there'll be no more immigration. Immigration, this is a big thing. No more immigration. By which he means from Europe. So I said, oh, you know, that's interesting. Will it stop the immigration coming from Asia? So, oh, silence. Then he was, you know, he keeps on, and now as we get closer to Brexit and the political situation becomes even more bizarre and crazy, and you just think, what is going on? He was telling me that he's having his house extended, he's having new rooms put on his house. Yeah. So then I said to him, so, you know, that's great, who's doing the work? It's 25,000 euros, it's quite a significant amount of work. He said, oh, it's very hard to find a work team to do the job. I said, oh, so who did you get? He said, Poles.
Entonces, Inglaterra pues no es una pura raza, por así decirlo. Hay gente de muchísimos lugares. A lo largo de la historia ha habido varias invasiones de distintos pueblos que han invadido Reino Unido, Inglaterra, y han beneficiado mucho a la cultura y todo. Por ejemplo, los normandos o los hugonotes, que trajeron pues, un tipo de tela, encaje muy fina, y entonces esas invasiones han ido aportando muchos beneficios. Y entonces tengo un amigo que él votó por el Brexit, a favor del Brexit. Yo no, para mí es algo muy bizarro, una locura, pero este amigo mío sí que votó a favor, y él decía, así con el Brexit no va a haber, ya no va a haber inmigración, y con inmigración se refería a inmigración de Europa. Y pensé, esto es interesante, ¿no? Y si esto es, ¿tú crees que esto va a parar la inmigración de Asia? De la gente que viene de Asia, y entonces que se calla. Y a medida que se va acercando el Brexit, pues va viendo que es más locura, más bizarro todo, y te preguntan qué está pasando. Entonces, este amigo está ampliando su casa, está haciendo una reforma en su casa, y es una reforma bastante grande, de 25.000 euros, entonces yo le pregunté, ¿y quién te la está haciendo? ¿No? Porque decía que era difícil encontrar trabajadores y tal. ¿Y quiénes son los que te la están haciendo? Y decía, pues son polacos.
But he's still my friend. And that's the important thing, is because again, I've seen in London, outside our Houses of Parliament, and traditionally the English are very reserved. We don't, you know, when we set up the temple in the first days in Jamian, London, for about 3 years, it was mainly English, and the other group were actually Spanish Basque from this part of the world. And we decided that this is the best mix, because the English are a bit, you know, and the Spanish can be a bit so the mixture we balance nicely.
Y bueno, a pesar de eso, pues sí, él sigue siendo mi amigo, y esto yo creo que es importante, ¿no? Y veo también, ¿no?, tradicionalmente los ingleses somos muy reservados, ¿no? Entonces, cuando construimos el primer templo, los tres primeros años solo había ingleses, la gran mayoría eran ingleses, y luego había también españoles y vascos, ¿no?, de esta zona. Y entonces decía que, dice que para mí es la mejor mezcla, ¿no?, porque los ingleses solemos ser así, muy, muy cerrados, y los españoles son como ¡ah! Entonces el balance, el equilibrio perfecto.
But generally, maybe it's because I live in London and we have nearly every kind of nationality and every kind of food and every kind of difference and otherness is something to be celebrated. You know, if when I travel around England I go to some of the smaller towns, I feel uncomfortable when there are no Italian food shops. There's no, you know, there's no variety. It's just whatever they do. And as you probably know, English cuisine is no cuisine at all.
Entonces, en Inglaterra tenemos todo tipo de nacionalidades, de comidas. Entonces, esas diferencias que hay son algo a celebrar, ¿no? Y cuando viajo a pequeños pueblos, me siento muy incómodo cuando veo que no hay, pues, por ejemplo, restaurantes italianos y no hay variedad, ¿no? Porque como sabemos, pues la cocina inglesa, pues, ahí solo tienen eso que tienen ahí, y la cocina inglesa sabemos que no es cocina.
They did a survey in England, what was the most favourite food for the English, and can you guess what the answer was?
Pizza.
No.
Curry.
Curry.
The most. Hicieron una encuesta en Inglaterra preguntando cuál era la comida favorita. ¿Y sabéis cuál fue la respuesta? Pues curry.
¿Inglesa favorita?
La English favorite food, no, ya es de favorite food. La comida favorita.
So, coming back to this need for compassion. This, maybe it's a need for understanding. If someone feels threatened, then they will defend, won't they? That's what we tend to do. If we feel threatened, we'll defend. Even if the threat isn't real, it's only in our heads, we'll still adopt a defensive posture. I can think of many situations where you can see that in the way people are brought up. For instance, I've grown up with dogs all of my life in the family. And we have one standard joke in Jamyang for when Nayara was in Jamyang, London for a while. And she used to talk about having this little dog, little small dog. And so in my mind, it was like a chihuahua. You know? And then finally, when she got back to Spain, she sent this picture of this huge, great white dog lying all over her and said, "This is my little dog." But I have no fear of dogs because of that, and because I've grown up with dogs. I mean, we're one of the unhygienic families where in the wintertime you put the dogs in the bed with you to keep you warm. You know, so. But other people who I've met are fearful of dogs. You know, it's just, and you can't overcome that simply by shoving a dog in front of them. It has to be a gradual process. Mm-hmm. And what's interesting with animals is you can see how we react as well. So if the dogs that I've lived with all my life, who I know will never bite anyone, meet someone who is fearful, they'll behave in a different way. They're slightly, you know.
Entonces, volviendo al tema de esa necesidad de compasión, vemos que cuando nos vemos amenazados, intentamos defendernos. Entonces, incluso aunque ese miedo no sea real, esa amenaza no sea real, nos intentamos defender, ¿no? Y adoptamos esa postura de defensa. Entonces, por ejemplo, yo crecí en una familia con perros, ¿no? Entonces no tengo miedo de los perros. Y tenemos una historia graciosa en Yamian de esta una chica que estuvo ahí un tiempo y siempre hablaba de su perrito, ¿no? Del perrito que tenía. Y claro, yo me imaginaba el perrito un chihuahua. Y luego cuando ella volvió a su casa y me mandó fotos de su perro, era un perro gigantesco, blanco. Entonces, bueno, yo no tengo miedo de los perros porque me he criado con una familia con perros de esas familias en las que metías al perro en la nava para que te diese calma. Pero puedo ver como hay gente, personas que tienen miedo y ese miedo a los perros no lo puedes solucionar directamente poniendo al perro delante de esa persona, ¿no? Tiene que ser algo que esa persona vaya superando poco a poco, gradualmente. E incluso, de todas formas, he visto que hay perros que cuando están delante de una persona que tiene miedo se comportan de una manera distinta.
So this brings us to something that we tend not to talk about. We're all driven by our fears. We have different kinds of fears about different kinds of things, and none of us will be the same. All of us, you know, we don't have the same set of fears, but we all have fears of being hurt, fears of loss. You know, these are natural things, but the fear is like a monkey on our shoulder. It's driving us. You know, until we're aware, until we go, "Oh, I see that I'm fearful of something," then we can start to address the fear. But many fears, you know, my mother, she's now 89, and I now look after her. And at least she won't be seeing this. But she has a... she has a fear which has come from her childhood, because her parents were constantly fighting and divorcing and coming back together and all the rest of it. It's now come at a late stage in her life, a fear of being abandoned, fear of being got rid of by the family. So when I first moved to her house to look after her, every time I went away, every time I came back, she would say, "Thank you so much for coming back," really, with heartfelt, "Thank you so much for coming back." And at first I thought it was just a bit silly, and then I started, you know, I'd say things, "Oh, don't worry." Then one day she was watching the television and there was a program about fear. And she said, "I have a fear of being abandoned." And then it made perfect sense, this fear that, so coming here, for instance, last thing she said to me was, "Will you come back?" Of course I will, you know. Trouble is, there's another side to me, which is the Buddhist one, that would go, "Yeah, if I haven't died, you know." But you don't say that. You know?
Entonces, estamos controlados, ¿no? O manejados por nuestros miedos, nuestros temores. Entonces, cada uno tenemos distintos tipos de miedos. y no todos tenemos el mismo miedo, los mismos miedos, pero todos tenemos, ¿no? Todos tenemos miedos. Y tenemos miedo a sentirnos dañados o a perder algo. Y esto es natural, ¿no? Y es como si tuviésemos un mono en nuestro hombro que es el que nos va guiando, ¿no? Ese miedo. Hasta que uno se da cuenta y ve ese miedo, lo reconoce, ve ese miedo, entonces uno puede empezar a trabajar con él, ¿no? Y a ponerle solución. Entonces, por ejemplo, mi madre, ella tiene 99 años y ahora le estoy cuidando, y bueno, sé que no va a estar viendo esto, entonces ella tiene miedo desde la niñez a ser abandonada, pues porque en su familia sus padres estaban siempre peleando, divorciándose, volviendo juntos, volviéndose a separar, entonces tiene ese miedo al abandono. Y la primera vez que fui a que me mudé con ella para cuidarle, cuando me mudé con ella, cada vez que me iba a un sitio y volvía, ella estaba súper agradecida, decía muchas, muchas gracias por volver. Y era algo que lo sentía del corazón. Y entonces yo le decía, no te preocupes. Entonces, un día vi un programa de la televisión que hablaba de los miedos y ella dijo, tengo miedo al abandono. Y esto tiene todo el sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que he venido aquí, ella me ha preguntado, ¿vas a volver? Y yo le he dicho, sí, por supuesto. No le he dicho, por supuesto no le he dicho la típica cosa budista que se dice, no, bueno, si no me he muerto...
But we all have our fears, and that's if we want to develop compassion and develop love, actually we have to be kind to ourselves and look at our own fears and start to recognize, oh, I have this one, I have this one, I have this one, and also this one, this one, this one, this one. And look at them, and rather than pretend that we don't have any, pretend that we're not vulnerable, just admit that we are vulnerable. And actually, it's okay to be vulnerable, you know? All the beauty in our life comes from being vulnerable. What does vulnerable mean? You're kind of open, you know? You're open to an experience. If you're kind of surrounded by armor, and you're surrounded by metal walls, you know, this, I went to the Guggenheim yesterday, thank you so much to the organizers for this, which is just an amazing building, but there's this exhibition of huge, great iron sheets in kind of curves and swerves, and I just, you know, as you kind of go through in spiral and you meet this central space, it struck me that that's what we're doing half the time. We're building these massive walls around us, protecting this thing that actually doesn't need protecting. It's beautiful in its own right. It's like we have this incredible light, and what we do is, you know, here's the light. You know, let it shine. Let it shine. You know, be open. Be happy with our vulnerabilities. They're difficult to live with, but this is the nature of life. This is the thing that gives us our spark, is our, you know, when you, I don't know if you've ever met anyone who's perfect, I haven't, but I have to confess that when I meet people who are really successful, I can't really relate to them until I can find their weakness, until I can find something that they, you know, something that is not perfect. Because somehow ultra success and ultra, it's all a bit false. You know, in the end, we're born, and then in the Buddhist thing, we're born, we get sick, we get old, we die. So, you know, I don't know if you have in the shops here in England, we have the shop, you know, buy one, get one free. So with this, you know, buy one, get three free. As soon as we start, then we're on our way to death. So let's make that journey as happy as possible, and as kind as possible, and as gentle as possible, because in the end, even if you have millions and billions and trillions of pounds, it doesn't stop anything. And if you made lots of enemies, or you made yourself miserable while doing it, then what is the point? Really, what is the point, you know? sorry, I promised I would say small things.
Entonces, todos tenemos miedos, y si queremos desarrollar el amor, la compasión, tenemos que mirar y reconocer nuestros miedos, ¿no? Y ver, ah, pues sí tengo este miedo, y tengo este miedo, y este, y este, y este, y este. Y observarlo, y no ignorarlos, y no pretender que no están ahí, que no tenemos ninguno, y no pretender que no somos vulnerables. Porque, y admitir eso, admitir que somos vulnerables. Y está bien, eso está bien, porque toda la belleza viene de esa, admitir esa vulnerabilidad, ¿no? Y esto nos abre nuestro espacio. Y si te rodeas de una armadura, ¿no? Como por ejemplo en el Museo de Guggenheim, que muchas gracias por organizar la visita, en la escultura que hay paredes gigantes de metal que van entrando por una espiral, y vas entrando por dentro en espiral hasta que llegas al espacio que hay en el centro. Y entonces eso es lo que hacemos, ¿no? Construir paredes, muros enormes alrededor de nosotros, y no hay ninguna necesidad en realidad, y dentro tenemos esa luz increíble y la tapamos, ¿no? La cogemos y la tapamos. Entonces deja que brille, ábrete y sé feliz con tus vulnerabilidades, y esa es la naturaleza de la luz. Y por ejemplo, cuando conozco, no sé si vosotros habéis conocido, pero cuando conozco a alguna persona que es muy exitosa, de alguna manera me cuesta relacionarme con ellos hasta que no encuentro alguna vulnerabilidad, ¿no? Porque cuando todo es así como muy perfecto, todo perfecto, de alguna manera tienes esa sensación como que es falso tanta perfección, ¿no? Que tiene que haber algo ahí, alguna vulnerabilidad. Y de hecho, nacemos, nos ponemos enfermos, envejecemos y nos morimos. En Inglaterra tenemos esas tiendas que dicen, compra uno y llévate otro de regalo. Pues aquí es mejor, compra uno y llévate tres de regalo. Entonces, nada más nacer ya, los otros tres empiezan, ¿no? Y ya empieza el proceso de la muerte. Entonces, estamos en ese viaje, y queremos que ese viaje sea lo más amable y lo más agradable y lo más positivo posible. Entonces, podemos dedicarnos a acumular miles de millones de libras, pero eso no nos va a ayudar. Y si en el camino nos creamos muchos enemigos, pues ¿qué sentido tiene eso?
So if we think about daily life and how our daily life works, we rely on others to get to work, to buy our food, for everything, actually. Coming here, I relied on the fact that people were flying the plane, people were in the plane, people were in the airport. Paloma met me at the airport, and then we got on the bus, relying on the bus driver, and all of these things all the time. And particularly as a foreigner in a foreign land, I'm very aware that the things that make it easier for me are the little smiles. When I clearly don't know what I'm doing in a shop, and someone smiles and talks to me, and I go, sorry, no hablo español, and they go, okay, and they speak better English than I do. But that willingness to help, that willingness to, and just even to smile when they can't speak English, I can't speak Spanish, but we just grin. It makes life bearable, it makes life move, It's not so hard to smile, really. But it's such an important quality that makes the whole of the world work for us. If you think, today I walked all over the old city, went into the food market, looked at all these things that I had no idea, some of them, what they were at all, and then went back and went into the supermarket, Mercado. Yeah. And it was great, walking along trying to work out because I've had mistakes in the past. In France one time I thought I was buying cream to put over my food, and you know, for my pudding, and it was actually salad cream. So I got back and over the top of it, and I'm like, bleh! But you know, so it's quite fun. Checking you're getting sugar rather than salt, because there's a big difference. You know, these kind of things. But every time there's somebody, the person who checks out, you know, if they're rude, then it doesn't help. But both times I've been there, they're smiley, they're friendly. You know, it's just, it makes life easier. Yeah.
Entonces, si pensamos en nuestra vida diaria, en cómo funciona, vemos que dependemos en los demás, dependemos de los demás. Dependemos de los demás para ir a trabajar, para comprar comida, para todo. De hecho, para todo necesitamos y dependemos de los demás. Entonces, al venir aquí, yo, por ejemplo, pues, he dependido de las personas que han volado el avión, que han pilotado el avión, los que trabajaban en el avión, los que trabajaban en el aeropuerto, Paloma, que me fue a recoger al aeropuerto, el conductor del autobús que nos trajo a la ciudad. Entonces, todas esas cosas, y especialmente como extranjero, en un país extranjero, veo que lo que más ayuda es la sonrisa, ¿no? Cuando una persona te sonríe, ¿no? Por ejemplo, en una tienda, pues me dice algo y, oh, sorry, no hablo español. Y ellos hablan inglés, y de hecho hablan mejor inglés que yo. Entonces, la sonrisa pues te hace que todo sea mucho más fácil, ¿no? Y que sea la vida sea mucho más sencilla, que sea algo que disfrutes, ¿no? Que sea fácil de llevar. Y incluso sin hablar, ¿no? Que hay personas que yo no hablo castellano, ellos no hablan inglés, pero simplemente sonríes y eso pues es muy agradable, ¿no? Hace que sea mucho más fácil. Y esto es una cualidad importante que hace que el mundo al final vaya avanzando y se vaya moviendo bien. Y por ejemplo, hoy que estaba en el casco viejo, en el mercado, que es muy, muy impresionante, pues al comprar las cosas, pues por ejemplo, en el pasado, otras veces me ha pasado que me he equivocado. En Francia, que pensaba que estaba comprando nata, y en realidad era algo para la ensalada, aliño para ensalada, salada. Entonces, qué asqueroso, es que tú estás esperando comer algo dulce y resulta que es salado. Entonces, y también si la persona con la que te encuentras es desagradable o mal educada, pues eso no te ayuda. Y sin embargo, cuando una persona te sonríe y es amistosa, pues eso hace que la vida sea mucho más fácil.
So, now, if you don't mind, another time where we just sit and contemplate, but this time it's love again. May I be happy. But first of all, just to sit there and think it's okay to be vulnerable. Actually, it's more than okay to be vulnerable. It is superb to be vulnerable, because vulnerable is what makes you unique. It makes you able to grow. It gives you all the qualities of change, that vulnerability. And just rather than thinking, oh, this is a weakness, yeah, think, this is my strength. Yeah. Then think, may I be happy. So we'll do it in two stages. But first, just think of all those vulnerabilities that you have, and think of them as opportunities, think of them as blessings, in a sense, rather than feeling tied, locked, weak by them. They're beautiful. That's what makes you unique. Yeah.
Entonces ahora, si nos importa, vamos a sentarnos una vez más y a contemplar sobre el amor, este deseo que yo pueda estar bien. Pero primero vamos a pensar que está bien ser vulnerable. Y de hecho está mejor que bien ser vulnerable, tener vulnerabilidades. Es algo fantástico, porque es lo que nos hace únicos. Y entonces es algo que no es una debilidad, sino que es una fortaleza, es mi fortaleza. Entonces pensar que es algo que te hace fuerte. Entonces, después una de aceptar y pensar que está bien ser vulnerable, entonces ya sí que pensamos que yo pueda ser feliz, que yo sea feliz. Y entonces primero pensamos nuestras vulnerabilidades y pensamos en ellas como, como bendiciones, como una oportunidad, en lugar de pensar que es algo que nos bloquea o que es algo, una debilidad o algo negativo, ¿no? Entonces, eso.
Ok, so please just in hope.
Entonces contemplamos así.
Again, please think, may I be happy, may I be free from suffering.
Y ahora de nuevo piensa, por favor, que yo pueda ser feliz y que yo pueda ser libre del sufrimiento.
So, accepting our vulnerabilities doesn't mean being stuck with them. It doesn't mean we can't change, but the way to change is to change kindly, to change gently, be gentle with ourselves. I don't know how it is for each of you, but there is a tendency in me to set an unattainable goal and then beat myself up because I don't get there. When that couples, I have a particularly annoying habit for my friends, which is that I will think about something for 2 or 3 years, and then I will tell them at the end of that 3-year period, this is what I'm doing, and they have no chance to catch up with all the thinking that went on before. And they just, now they know me well enough to say, stop it! Tell us what happened all the way down the line. Don't just tell us the end result, you know. I have my own personal tendency is that I think about something, I want to change, and it can happen for maybe 2 or 3 years, but I tell absolutely nobody, share it with anyone. Then I'll just tell them the end result.
Yeah.
So all my friends are now expected to run for the last 3 years to catch up to where I am now. Mm-hmm. It's just, it's unfair. And so they tell me off. They say, don't do that to us. Let us see your journey.
Entonces, aceptar nuestras vulnerabilidades no significa quedarnos atascados y no cambiar, sino cambiar gradualmente. Y, por ejemplo, yo tengo la tendencia de, o tenía la tendencia en el pasado, de ponerme un objetivo inalcanzable y machacarme por no estarlo consiguiendo. Y aparte, creo que lo he entendido bien, lo que suele hacer es ponerme un objetivo a 2 o 3 años. Y no decirle nada a nadie, y entonces al final simplemente cuando ya conseguía el resultado se lo compartía a mis amigos, ¿no? Y entonces yo decía, no, es eso, cuéntanoslo desde el principio, y así para así podemos ir viendo cómo lo vas haciendo en el camino. No sé si lo he cogido esto al final.
So we want to change and we want to develop, let's say, more love, more compassion in our lives. How do we do that? So physically, if we want to get healthier, we do exercise, don't we? Right. Going along by the river, there's lots of people running by. And people often say to me, you know, maybe you should do some exercise, you know, because I have type 2 diabetes, so this is good to have exercise. And I think, for the last 40 years I haven't done exercise, why would I start now? But people exercise to keep a healthy body. And the Dalai Lama often says that it's quite strange that we'll exercise to keep a healthy body, we'll go to therapies, all of these things, but we don't seem to have an exercise regime for keeping a healthy mind. Yeah? We don't seem to have that as part of our culture. So you can go to the gym and you can work out, you know, with pop music in your ears, you can do all of that, and you can do rowing and all these machines, but in our mind we're not consciously trying to develop the qualities we want, like love, compassion, wisdom, joy, equanimity, these kind of behaviors. We don't seem to have a regime for that.
Entonces, queremos cambiar, nosotros queremos cambiar y queremos desarrollar más amor, más compasión. Y, por ejemplo, físicamente, lo que hacemos para mantener el cuerpo sano es hacer ejercicio. Y, bueno, podemos ver que hay mucha gente corriendo en el río. Y hay gente que me dice, deberías hacer ejercicio porque tengo diabetes tipo 2, pero durante los últimos 2 años no he estado haciendo. Y no he estado...
40 años.
40 años. Durante los últimos 40 años no lo he estado haciendo. Y la gente hace ejercicio para mantener un cuerpo sano. Su Santidad Dalai Lama dice que... que en nuestra cultura dedicamos mucho tiempo a tener un cuerpo sano, a cuidarlo, a ir al fisioterapeuta si tenemos algo mal, vamos al gimnasio, nos pasamos horas, ponemos música y pasamos horas con las máquinas, trabajando el cuerpo para tener un cuerpo sano, porque es parte de nuestra cultura. Sin embargo, no dedicamos tiempo a tener una mente saludable, ¿no? No hacemos ese ejercicio consciente de desarrollar la alegría, la ecuanimidad y todo el resto de emociones positivas.
So, I give you one suggestion, that every morning you get up and you say to yourself, almost like a mantra, may all beings be happy, may all beings be free from suffering, and that includes me. Yeah? Just say that to yourself.
Entonces, os hago una sugerencia. Cada mañana, cuando te levantes, piensa como si fuese un mantra, que todos los seres sean felices y que todos los seres sean libres del sufrimiento, y eso me incluye a mí. Entonces, repítete esa frase para ti mismo.
And if you do that every morning, at some stage, your mind will react, and you'll say, "What?" And only then do you know that something is happening, because we can say these things, you know, but until it starts to get into our subconscious, and then the selfish me kicks in, then we know that something is happening. Or the other thing you can tell is if you have the most incredible violent dreams. If you have dreams where you're slaughtering people and ripping them apart, this is also a sign that your selfish, self-centered me is feeling threatened by that. And this is a good sign, because just wishing all beings to be happy, we know that a lot of them aren't terribly nice to us. So we have to work with that. And until we start to take the lid off the box, we can't see what we've suppressed. You know, in Buddhism, we have this idea, if we follow there's a school of Buddhism which is called mind only. And one of the most useful ideas they have is that we have a vast collection of all the previous inputs that have gone into our mind, kind of just staying with us, sitting with us, and occasionally they'll erupt and they'll come to the fore. If I can give you an example, on my very first Buddhist retreat, which was when I was 20, so way, way long ago, before most of you were born. Yeah. We were doing a meditation on loving kindness. And day one was fine, day two was fine, day three, this huge resentment came up within my mind. And it dominated all the meditation sessions. And so I thought, okay, now we have to stop doing the loving kindness and look at why. Why am I experiencing this? Yeah. So then I looked, and then I realized that it had gone back to my childhood, and Paloma knows this story. When I was about three, I was born in Sri Lanka, and we came back to England, and I think it must have been difficult for me as a child, because when I came back I spoke no English whatsoever, because I'd been looked after by a Sinhalese ayah, a nanny. So my parents had this child who couldn't communicate with them in any meaningful way, and there am I. So eventually we moved to a house in the countryside, and we get a little dog, a dachshund, which I loved. Really loved, but this resentment that had come up came from my bowl where I used to eat my yogurt out of. When the dog came, it was given to the dog to eat its dinner out of. And somehow I had locked that into my subconscious, and it was there, ready to... It's just mad, isn't it? Madness. But if I had done that with the dog, goodness knows what else I've put in there.
Entonces, si hacemos eso cada mañana, generar ese pensamiento que todos los seres sean felices, que yo sea libre, que todos los seres seamos libres del sufrimiento, llega un momento, lo hacemos, todos los días, hasta que llega un momento en el que de repente un día dices, ¿qué? Y algo se revuelve, ¿no? Y es esa actitud egocéntrica que de pronto se ve amenazada, ¿no? Porque una cosa es repetir las palabras, pero cuando realmente cala, pues la actitud egocéntrica se revuelve ante eso, ¿no? Porque estás... bueno, también lo que puede pasar es que uno tenga sueños de estar matando gente y destrozándoles, sueños horribles, y eso sucede porque el egocentrismo se está viendo amenazado. Entonces, de hecho, es una buena señal, ¿no? De que algo está funcionando, esa meditación que estamos haciendo. Entonces, porque, claro, desear que todos los seres sean felices no es algo sencillo, es algo con lo que tenemos que trabajar, porque sabemos que todo el mundo no es agradable o bueno con nosotros. Entonces, es algo que tenemos que trabajar con ello. Entonces, de hecho, hasta que no abrimos la tapa de lo que hay ahí, no vemos todo lo que hay ahí que estamos reprimiendo. Entonces, hay una de las escuelas del budismo que se llama Solo Mente, que explica cómo tenemos inmensas colecciones de input, de todo lo que nuestra mente ha recibido, está ahí, almacenado, y siempre lo tenemos con nosotros, todos los estímulos que hemos recibido. Y de vez en cuando surgen como una erupción, si se manifiestan. Entonces, por ejemplo, cuando hice mi primer retiro budista, cuando tenía 20 años, hace mucho, mucho tiempo, la mayoría de vosotros no habéis nacido, estábamos haciendo una meditación en afecto, ¿no? Y amor bondadoso. Entonces, el primer día, bien. El segundo día, bien. Y el tercer día, de repente, surgió un resentimiento muy, muy fuerte que ya... dominaba completamente todas las meditaciones. Entonces dije, bueno, pues voy a dejar de hacer esta meditación de amor bondadoso y voy a dedicarme a observar de dónde viene esto, ¿no? Entonces, esto viene de... reconocí que venía de cuando era pequeño. Paloma conoce la historia. Cuando tenía 3 años, bueno, yo nací en Sri Lanka y nos mudamos a Inglaterra. Y era difícil, ¿no? Pues podéis imaginar, para un niño pequeño que no hablaba nada de inglés porque había sido criado por una niñera de Sri Lanka, y pues de hecho mis padres tenían un niño con el cual no se podían comunicar de una manera así muy fluida. Y entonces nos fuimos a una casa en mi campo y entonces mis padres trajeron un perrito. Entonces yo tenía un bol, que era el bol donde me solía comer mi yogur, y cuando llegó el perro, pues mi bol se lo dieron al perro para que comiera ahí. Y entonces eso se quedó grabado en mi subconsciente. Y si lo piensas, pues es una locura, ¿no? Entonces, si eso estaba ahí grabado y generó tanto impacto, pues Dios sabe el resto de cosas que hay por ahí.
So, what do we do when the blocks come or when the reaction comes? Just keep on saying the words. Take some time out and think, where's that come from? If you can see where that's come from, then great. Look at it and think, really? Do I need to be driven now by that thing then? But if you can't, then keep on saying the words. May all beings be happy. May all of us be happy. May all beings be free from suffering. May all of us be free from suffering. Because just the saying of it starts to get us used to that mind. And after a while, when you're just spacing out in the advertising on the television, that thought might just come. And then you know that it's starting to get into your psyche, into your being. And if you think of all the stuff that we've put in our psyche from watching, you know, rubbish television or reading this politician fighting this person and these people are bad and I'm good and this, all this nonsense that we fill our heads with, then this little thing three times in the morning, may all of us be happy, may all of us be free from suffering. Over time, it builds. You know, it's like, sorry. No.
Entonces, ¿qué hacemos cuando surge este bloqueo o esta reacción? Pues simplemente seguimos repitiendo las palabras. Entonces, miras el origen de esa reacción y lo observas. Y si puedes encontrar ese origen, ¿de dónde viene esta reacción? ¿Por qué estoy reaccionando así? Pues está muy bien. Y si no puedes ver de dónde viene, simplemente tú sigues repitiendo esas palabras, ¿no? Que todos los seres seamos felices y que todos los seres estemos libres del sufrimiento. Porque esas palabras se van grabando en nuestra mente, van teniendo ese efecto en la mente. Por ejemplo, si estás así desconectado viendo la tele en los anuncios, de repente puede surgir ese pensamiento. Y piensa en todo lo que estamos metiendo en nuestra mente, ¿no? Viendo toda la basura que estamos metiendo, viendo la televisión, los políticos peleando, todo eso. Entonces, todo eso no tiene sentido. Y esta pequeña cosa, esta pequeña cosa de repetirnos tres veces cada mañana que todos los seres sean felices, que seamos felices, que todos los seres estemos libres del sufrimiento, pues eso va dejando una huella en la mente y a lo largo del tiempo se va aumentando y va creciendo.
So this idea of a daily practice that we do, a little tiny daily practice that we do. And this is very much in Buddhism, we have all these practices that we're supposed to do every day. And sometimes we forget to do them. And one of the lamas, when someone said to him, "Oh, I forgot to do it," and was clearly feeling enormously guilty about it, he just came back with the answer, "Well, do it tomorrow, dear." And then later on, what I heard was someone said, "Why did you say that?" Because normally we're told, "Do these things every day, do it now, do it every day, do it every day." And he said, "They've been doing it for 2 or 3 years now, and they missed one day. Then if they feel guilty, they may never do it again. Much better just to do, you know? Do as much as we can, you know, when we make these promises to ourselves, setting up the goal that we'll never reach, may I do this as much as I can, not make myself miserable so that I'm going, may all sentient be happy, you know? Just do it as much as we can and be gentle with ourselves, and if we fall over, stand up in the same place and walk on, you know? It's... We have, again, cultural tendencies. I guess you have quite a lot here with the guilt thing because of the particular association with the Catholic Church. But just when we do something that doesn't meet our high expectations, recognize that, but don't beat ourselves because we've done that. Because it doesn't help. You know, there's... I was in Sera Monastery about 10 years ago. We went to go and hear some teachings. And we stayed in the house of my teacher, whose teacher was also living in the house. And his teacher is very famous in Sera Mae Monastery, very fine lama, who's completely not interested in position and that kind of stuff, or honor, this kind of stuff. So, for instance, when the Dalai Lama comes to teach in the monastery, he'll always sit outside, sit in with the ordinary people, not up where the high lamas, where he should be. And in any case, there were three of us there, and one of the girls, she smoked cigarettes. And she was having great difficulty because, of course, in the monastery you're not really meant to smoke. So what we got into this thing was she'd say, "Let's go for circumambulation around the monastery." And I'd go, oh yes, let's go for circumambulation around the monastery. And she'd say, let's do it three times. And so I'd say, yes, let's do it three times. And we'd get out and we'd walk outside the monastery where you're not under the monastic rules anymore. And then she'd light up, you know, like this. And we'd go for, but we'd do circumambulation three times. And then when we got back after about the second day, my teacher's teacher said to her, oh, how was your circumambulation? And she said, oh, it's very nice. And he said, did you do smoke offering then? But he also highlighted something that we have in our minds, because one day she said, I don't think I'll go to do circumambulation. I'll just go outside the monastery and have a cigarette. And he said to her, why won't you go? She said, well, I don't have the energy to go around three times. Once is fine. But we get locked on these things. I can't do this because I can't do it three times. Or I don't know if it's in your culture, but it certainly is in English culture. I won't start doing this because I can't do it perfectly first time. Who on earth thought that we ever could? The whole point of starting is to learn and to become skilled in it, you know? So, if we go back to, may all of us be happy, may all of us be free from suffering, if one day you feel lousy and you forget to do that, doesn't matter. Do it the next day. Don't give it up. Don't give up that mind. Because in itself, that's a beautiful mind, isn't it? To wish for all beings to be happy, to wish to take away the suffering of the world. I mean, actually, that's the Christ, isn't it? If you think about it, that's the Son of God gave up his life to remove the suffering of the world. If you follow the Christian logic, I mean, it gets buried in our story, but it's a beautiful thought to be willing to give up your own life so that to remove the suffering of the world. It's an amazing thought, beautiful thought. It's not difficult in one sense, but it is difficult because we don't encourage ourselves to do that. You know, we don't encourage ourselves to think, actually, this is okay, just to wish somebody to be happy, to wish all of us to be happy, is beautiful. You know, it's not something we hear very often in our culture. What we hear is, these people are being nasty to these people are being nasty to those people. Buy this, get this, you're completely inadequate as a human being unless you have a washing machine, a car, this kind of furniture, this kind of, these kind of clothes. But really? You know? Being human is about our heart. That's what being human is, not about stuff. And I like little quotes off the internet, and there was a very nice one, I thought, and it said, no one will stand up at your funeral and say, he had a great pair of shoes and a great sofa. No one is going to do that. Don't make your life about stuff. Yeah. Over to you, Lotsawa Chair.
I just missed the last sentence. He said,
no one will. No one will
say that.
And a great chair or something like that. Yeah. Don't make your life about stuff. I don't know how you translate that into Castilian, but same. You know stuff.
Entonces, si hablamos de la práctica diaria, en el budismo, pues hay todas estas prácticas, ¿no? Que uno, pues se supone que tiene que hacer todos los días, ¿no? Y a veces pues se nos olvida, ¿no? Y a un lama, una persona que se la había olvidado, pues se sentía culpable, ¿no? De haberlo hecho, de no haberlo hecho un día, y le dijo, oh, pues, lama, pues, se me ha olvidado hacer esto. Y entonces él le dijo, no, hazlo mañana, querida, no pasa nada. Entonces, más tarde, claro, normalmente se dice que cuando uno hace esa práctica, pues uno lo tiene que hacer todos los días, ¿no? Muy rigurosamente. Y entonces más tarde ese lama, cuando le preguntaron sobre esto, ¿no? Porque le había dicho que no pasa nada, hazlo mañana. Él dijo, a ver, esta persona lleva haciendo esto durante 3 años, todos los días, y solo no lo ha hecho un día. Entonces, en vez de sentirse culpable y dejarlo por sentirse culpable, es mucho mejor que no se sienta culpable y que continúe al día siguiente. Y no sentirse miserable ni culpable. Simplemente haz tanto como puedas, de una manera amable, relajada, ¿no? Haz lo que puedas, ¿no? Si te caes, pues te levantas desde donde estás y continúas avanzando. Y esto es pues una tendencia cultural que tenemos a sentirnos culpables, especialmente aquí que hay catolicismo. Entonces, cuando hacemos algo que no cumple, nos ponemos estas expectativas demasiado altas, y cuando algo de lo que hacemos no cumple esas expectativas, pues en ese momento no te machaques a ti mismo. Hace 10 años estuve en el monasterio de Sera en India, en unas enseñanzas, y me quedaba en la casa de mi maestro, en la cual también vivía su maestro, que era un lama muy famoso y además era muy humilde. Cuando iba el Dalai Lama a dar enseñanzas ahí a Sera, él, que se supone que tenía que estar con los altos lamas ahí arriba en el estrado, pues él sentaba fuera con el resto de monjes ordinarios. Y entonces fuimos varias personas, y una chica de las que íbamos fumaba, y entonces para ella era muy difícil porque dentro del monasterio no puedes fumar. Entonces lo que decía era, ¿qué? ¿Hacemos 3 circunambulaciones? Es darle la vuelta andando al monasterio. ¿Hacemos, salimos fuera a hacer las 3 circunambulaciones? Dice, vale. Entonces salían, y entonces cuando salía fuera, encendía el cigarro y empezaba a fumar a lo bestia. Y entonces al segundo día, al volver, el maestro de su maestro le dijo, ha salido a hacer ofrecimiento de humo, ¿no? Y algún día después ella dijo, no voy a salir a hacer las circunambulaciones, solo voy a salir a la puerta y voy a fumar. Y entonces le pregunté, ¿y por qué no quieres hacer las circunambulaciones? Y dice, es que no puedo hacerlas 3 veces, estoy demasiado cansada, no puedo hacer. Y entonces yo le dije, pues haz una sola. Y no, porque se supone que tienes que hacer 3, pues haz una sola, está bien. Entonces tenemos ese punto de vista cultural, que es, no voy a hacer esto porque no voy a poder hacerlo bien, perfecto a la primera, ¿no? Y de hecho, simplemente lo bonito es intentarlo y aprender. Y si pensamos con ese pensamiento, aplicándolo al pensamiento de que todos nosotros seamos felices y que todos nosotros estemos libres del sufrimiento, eso, si te olvides un día, no pasa nada. Pues seguir al día siguiente. No lo dejes, no lo abandones, no lo dejes, ¿no? Continúa. Y porque simplemente este pensamiento es algo precioso. Ese deseo es algo precioso, el deseo de que todos tengamos la felicidad y de que todos estemos libres del sufrimiento. Y de hecho es lo que hizo Cristo, su hijo, o sea, el hijo de Dios, dio su vida para eliminar el sufrimiento de los demás. Y es un pensamiento precioso, de dar tu vida para eliminar todo el sufrimiento de los demás. Y en un sentido no es algo difícil, o sea, es sencillo, pero desde otro punto de vista es difícil. Porque no solemos pensar este pensamiento, pero simplemente pensarlo, generar este pensamiento, es algo muy muy bonito, es precioso. Pero es algo que no solemos oír, ¿no? Normalmente lo que oímos es gente diciendo cosas horribles unos a otros, otros respondiendo de manera horrible. Tienes que comprar todo esto, es una persona que no es una persona completa, es inadecuado, si no tienes este coche, esta ropa. Y de hecho, ser humano tiene que ver con el corazón, no con las cosas, no con tener cosas, ¿eh? Y entonces una vez leí una cita que decía: nadie se va a levantar en tu funeral y va a decir: tenía unos zapatos preciosos y un sofá magnífico. Entonces, no hagas de tu vida algo que sea solo conseguir cosas.
So, to end, please just one more time. One more time. Just that wish. May all of us in this room, may we be happy. May we be free from suffering. Just that wish. And kind of try as much as possible to have that wish for as long as possible. And just after that, then if you have any questions, and if the translator is willing to translate, because it's really exhausting doing the job you do, then very happy to answer some questions. But also, just to say now, thank you to the people who make this place happen, by volunteering to make this place happen. What you do is extraordinary. It's, you think of, maybe this city has maybe 1 million people, and of the people in the city who are interested in changing their lives, there are maybe 10,000. And of the people who are interested in this particular way of changing their minds and their lives, it's very few. And I'm sure that in Bilbao, it's the same as in London. On Friday night, no one goes to church. No one goes to temple. It's bibete, you know. Party, disco, it's, you know, no one comes here. So really, you are incredibly crazy people for coming here. But beautiful people who have organized this place and made this place happen. It's exquisite, it's beautiful, it's a real light. Yeah, thank you.
Entonces, ahora para acabar, una vez más vamos a estar en unos momentos generando, en la medida de lo posible, ese deseo de que todos seamos felices y que todos estemos libres del sufrimiento y mantenerlo en tanto tiempo como podamos. Y después podemos hacer alguna ronda de preguntas y respuestas, si el traductor puede, porque es muy difícil lo que hace, cansa mucho. Y quiero agradecer a todos los que hacéis posible este lugar, porque lo que hacéis es algo increíble, es algo increíble. Por ejemplo, pues cuánta gente puede haber en esta ciudad, si hay 1 millón de personas, de todo ese 1 millón de personas, personas que quieran cambiar su mente, igual es solo pues unas 10.000, y personas que quieran cambiar su mente en concreto con este tipo de técnicas, son muy pocos, con lo cual, y además un viernes a la tarde, por lo menos en Inglaterra, el viernes a la tarde nadie va a la iglesia, nadie va a hacer cosas de estas, ¿no? Es un momento de fiesta, de desahogo, de desfase. Entonces sois personas realmente increíbles, y sois personas realmente increíbles y locas por venir aquí. Entonces, muchas, muchas gracias. Este sitio es increíble, es una luz increíble, así que muchas gracias.
So, then just one more time. May we all be happy. May we all be free from suffering.
Entonces, una última vez, una vez más, que todos seamos felices y que todos seamos libres del sufrimiento.
Thank you. Okay. Now go party.
De fiesta.
Yo tengo una pregunta que es, o sea, claro, repites las palabras, pero claro, es importante sentir lo que dices, ¿no? Bueno, entiendo, o sea, a veces yo me voy repitiéndolo y llega un momento que no sé ni lo que estoy diciendo.
¿Hablas inglés?
Sí.
Si quieres contarle.
No, sometimes I feel that I repeat the words, but I don't really feel what they mean. So it's important to feel it.
Completely. Yeah. But also, some days you don't feel it. Don't beat yourself up for doing that. But just when you have a chance, yeah. Because this is my new theory about why I do my prayers so badly. I have prayers to say every day. And some days I'm concentrating and some days I'm not. And some of them are memorized. And sometimes I can literally be shopping while saying the words. You know. But over time, they've started to make a difference. So if you can feel, that's important. But sometimes you won't feel, that's okay.
Es importante sentirlo, por supuesto, pero hay días que no lo vas a sentir, entonces esos días no te machaques. Por ejemplo, yo tengo muchas prácticas que supongo que toca hacer todos los días, y hay días que estoy totalmente distraído, que no siento nada. De hecho, literalmente estoy comprando, obviamente. Y entonces no pasa nada, pues simplemente veo que se ve que a la larga, con el tiempo, tiene un efecto en la mente. Entonces hay días que si lo sientes, está bien, y si no lo sientes, no pasa nada, no es un problema.
Sería, no sé, tiene más fuerza el hacerlo en una meditación, hacerlo en un momento en que estés relajado, en cualquier momento, en cualquier ámbito del día que surja.
¿Tú hablas inglés? Is it better to do it like informal meditation, or can you do it walking or another moment of the day?
Any time. Doesn't have to be on the seat. Yeah. I mean, because that's a short phrase. You can memorize it. You can just say it as you go walking to work. You can say it. You know.
Puedes hacerlo en cualquier momento, porque como es una frase muy cortita que puedes memorizar, la puedes hacer mientras vas trabajando, en cualquier momento.
Tiene la misma fuerza, me refiero.
Es
la intención, ¿no?
Does it have the same strength, like with meditation or?
Of course, best is both on the seat and when you're walking. But the thing is to feel. If you can, if you say it every day as you go to work, then eventually it'll start to get into your heart, and then you'll start to smile at more people, open more doors, be more friendly, and suddenly the world will change. That's how it goes, because we get used to it. We familiarize ourselves with so many things that are unhelpful. But if we familiarize ourselves with things like that, that heartfelt wish that everyone be free from suffering, everyone be happy, it can't go wrong, you know what I mean? If you die that moment, you can't go to a bad place. Because the mind is bathed in that. Whereas, you know, if I'm going to work and I'm looking in shop windows without that in my head, then who knows if I'm going to be reborn when I drop.
Looking to what?
Shop windows. You know?
Shop windows.
Yeah, so shopping as I go past. That's going, oh, that one's nice. And then if I die, bang, who knows?
Lo mejor es ambas cosas. Ambas cosas. Entonces, de todas formas, si uno va al trabajo y todos los días te vas repitiendo esa frase, eso va dejando ese efecto en la mente, y lo importante es sentirlo, ¿no? Entonces, eventualmente, tú te vas repitiendo esa frase y habrá un momento en el que empiezas a sentirlo. Entonces, empiezas a sonreír más a la gente y empiezas a abrir puertas, empiezas a tener un resultado más positivo. Y de hecho estamos familiarizando a la mente con ese pensamiento positivo, ¿no? Que todos seamos felices, que todos estemos libres del sufrimiento, y eso es opuesto a familiarizarnos con otros pensamientos más negativos, ¿no? Por ejemplo, o ir mirando los escaparates de las tiendas y decir, oh, quiero eso, ¿no? Y si uno está repitiéndose esas, esas frases positivas, si te mueres en ese momento, como tu mente está en ese estado positivo, pues seguro que vas a un lugar bueno. Mientras que si estás con la mente así mirando los escaparates, oh, quiero eso, si te mueres en ese momento, pues quién sabe dónde vas a ir.
So, sorry, this is called old school. This is what I keep in my mind a lot, that I could die at any moment, so I shouldn't become obsessed with things. And one time somebody rang up Chang Eng on the telephone, and she said that she was very angry, and she said, did I have any advice? And I said, well, have you done mindfulness meditation? She said, yeah, I've tried that, it doesn't work. You know, and then we went through a whole series of things. And then I said, well, I don't know. And she said, well, tell me what you do. And I said, but I will, but you might not like to hear it. Mm-hmm. And she said, okay, just tell me. You know, I need something to stop my anger. I said, so whenever something like that is building up, I think if I die at this very moment, where will I go? You know, and if it's an angry mind that I die with, then I'm going to an angry place. And she went very silent at the other end of the telephone, and she went, that's a little bit strong.
Entonces, bueno, este tipo de pensamiento es de la vieja escuela, ¿no? Tengo que pensar así, ¿no? Que me puedo morir en cualquier instante. Entonces, una vez en Jamian llamó a una persona que decía que tenía muchísimo enfado, y llamó preguntando, ¿qué puedo hacer? Y porque tengo muchísimo enfado. Y entonces yo le decía, ¿pues has probado mindfulness, meditación de atención plena? Sí, lo he probado y no funciona. ¿Qué más? Pues esto, otro. Sí, he probado de todo y no funciona nada. Y dime lo que haces tú. Y bueno, yo te lo puedo decir, pero no sé si te va a gustar. Yo lo que pienso cuando surge el enfado, pienso, ¿qué pasaría si me muero en este instante? Si me muero en este instante con mi mente de enfado, voy a ir a un lugar en el cual haya enfado, de odio. Y entonces le dije eso y silencio al otro lado del teléfono. Me dice, eso es un poco fuerte, ¿no?
Do you have any techniques to know respond in anger when somebody push some trigger in you that is something vulnerable, and or how can you know, or do you have any technique to know where are your triggers and to work on them before somebody push them?
¿Tienes alguna técnica para cuando alguien te toca tus puntos sensibles, ¿no? O te da donde te duele, para no enfadarte? No sé si la quieres decir tú, ¿no? ¿Tienes alguna técnica para cuando alguien para no enfadarte cuando alguien te pulsa donde más te duele, o algo para trabajar con tus propias vulnerabilidades, ¿no? O puntos débiles para no enfadarte?
So, I wish I did have a technique, but what I do is, at the end of the day, or after the event, if someone's, and I've reacted, then at the end of the day, on the meditation cushion, I will try and think why. And then after a while, you can see some patterns, but I know I have some patterns, and then that means that if I get into certain situations, it's actually better for me to leave the room rather than carry on. So sometimes if it's welling up, I'll simply say, I'm really sorry, I have to go now. And I don't say, because I'm going to explode at you, or just I leave. And then I try and calm myself down away from that situation. But probably the best technique to find your vulnerabilities is to find a religious teacher like Lama Zopa. And wherever your vulnerability is, he'll stick his finger in. And so the people who work in his centers, we laugh about the fact that he just gives impossible tasks. And Yeah, about 2 years ago, we were having a particularly difficult time at Jiangyang, and there was myself and the director, Roy, and we'd been moaning for about 3 days. And then Namazopa just sent out this thing from Samtone that said, of course, as part of your training in Mahayana Buddhism, there's this phrase taken from Shantideva's text, you invite all sentient beings to be your guests. And he said, so of course some of them are going to be really difficult, but you invited them, so you have to look after them. But yeah, just mindfulness, not in the modern sense, but just being aware of who we are and our vulnerabilities and starting to go, oh, if I get into that situation, I'll be triggered. And also think, why is the trigger happening? And maybe it's a very valid self-defense mechanism 20 years ago, 15 years ago. But what we do is we go, oh, that worked then, and then we take it to another situation and it's completely different. I mean, the classic thing, do you guys do Valentine's Day here? St. Valentine's
Day? Yes. Mm-hmm.
Yeah,
yes.
A little bit? Yeah. So a friend of mine, he and his wife, this is quite a long time ago, but they had the most beautiful Valentine's Day. They went for dinner together. It was absolutely magic. Everything was just wonderful. And so they went back to the same restaurant the next year, and it was a complete disaster. And he said, why? And I said, well, of course, everything else has changed, doesn't it? There's you and your wife, but all the other people in the restaurant are different. You are 1 year older. Everything has changed. How can you expect it's going to be the same? But that showed, I have that mind as well. This works in this situation, so I'm then going to apply it everywhere. You know? It's like, I don't know, you know, I've got a pot of curry powder, and I really like curry. So I'm going to put it in pasta and in cereals and in everything. Right? Yeah. No help, really.
Entonces, en estas situaciones es bueno, si analizamos, cuando hemos reaccionado, podemos analizar después en el cojín de meditación, sentarnos, y lo que hago yo es sentarme, si ha pasado algo, Carmen ha hecho que me enfade, después me siento en el cojín de meditación y analizo, vale, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? Y entonces pues descubres que hay patrones que se repiten, los patrones que en determinada situación surge una emoción y se dispara eso. Entonces en esas situaciones cuando vuelves a estar en la misma situación ya sabes qué es lo que va a pasar. Entonces lo que hago en esas situaciones cuando veo que me voy a enfadar mucho es decir, vale, lo siento mucho, pero me tengo que ir. No les digo que me tengo que ir porque voy a explotar en su cara, sino que simplemente digo, lo siento, me tengo que ir. Entonces ya me voy y ahí ya me calmo. Pero bueno, supongo que la mejor manera de encontrar tus vulnerabilidades es encontrar un maestro como el Maestro Parinpoche, que cuando, o sea, que las ve y entonces te mete el dedo realmente donde es. Y entonces la gente que trabajamos en los centros, pues sabemos que nos da pues tareas que son simplemente imposibles. Y bueno, ahí en una ocasión con Roy, el director de esto no me he perdido lo que ha dicho con Roy. What did you say when you were speaking about with Roy? What was the situation with Roy?
We had a difficult time in Jiangyang, and so Roy and I were complaining with each other. Oh,
okay.
These people are so. You know.
Okay. Entonces él estaba con Roy, que era el director de Jiangyang, y están pasando una época difícil y se están quejando el uno al otro, ¿no? Y entonces les llegó algo de la Masopa, una frase de la Masopa que se le había enviado, que es una frase de Shantideva, que dice, en la cual dice, invita a todos los seres a que sean tus invitados, a todos los seres. Y dice, pues claro, pues tú les has invitado a todos, por supuesto que no, todos no van a ser fáciles, ¿no? Pero tienes que cuidarles. Y Entonces se trata de estar atento, ¿no? Y en esa situación ver, cuando estás en esa situación, cuáles, qué cosas disparan tu enfado o esa emoción y por qué se disparan. Y entonces ver también si algo que nos funciona en el pasado, pues ver si lo podemos aplicar en una situación ahora, en el momento presente, aunque no siempre, no todo funciona en todas las situaciones igual, ¿no? Por ejemplo, no sé, aquí celebráis el día de San Valentín, entonces tengo unos amigos que celebraron el día de San Valentín y fueron a cenar al restaurante y fue todo maravilloso, fantástico, y al año siguiente volvieron al mismo restaurante y fue un desastre. Y entonces decían, ¿pero por qué? Y yo, claro, pues vosotros siendo iguales, pero todo lo demás había cambiado, la gente del restaurante había cambiado, etc. Entonces, pues es normal que no fuera igual. Entonces, esta cosa funciona en esta situación, esta otra cosa funciona en otra situación, pero lo mismo no funciona en todas las situaciones, ¿no? Por ejemplo, si tienes un curry muy rico, si te lo empiezas a poner una ensalada o a la pasta, no sé qué, pues depende, hay cosas en las que va a ir muy bien y otras que no.
Okay, so that's it. I'd like to thank the translator, without whom I have no voice. Thank you so much. And it always reminds me of the end of things in the West. We clap, you know. But for in Tibetan culture, you clap to drive away evil influences. So when the British invaded Tibet in 1904, they were met by the population of Lhasa standing by the side of the road, and they put white painted stones, which also drive away evil. And the whole population's out there going... And the British are thinking, why are they applauding us? So, thank you so much. Incredibly kind. And thank you to the people who run this place. Incredibly kind. You've made a beautiful centre here. It's a lovely space. Really good. Now, fiesta.
Entonces, muchas gracias a todos. Para acabar, gracias al traductor. Y aquí, para acabar, nosotros en Occidente aplaudimos. Pero en Tíbet, cuando aplauden es para eliminar fuerzas demoníacas. Entonces, cuando entraron los ingleses en 1904, cuando llegaron los ingleses a Tíbet, se encontraron a toda la población de Lhasa, de la capital, que habían puesto pintura blanca, que también es algo para eliminar fuerzas negativas, y se encontraron a toda la población haciendo así. Y entonces pensaban, ¿por qué nos están aplaudiendo? Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a los que habéis hecho este centro posible, que es un sitio increíble, precioso. Muchas gracias. Y ahora fiesta. Muchas gracias a todos. Mañana. Ah, sí. Si podéis, por favor, pagar el vídeo. Mañana.